¿Echas de menos la radio, Iñaki, o no?
Sí, claro, he estado 40 años en la radio.
¿A qué hora te levantabas?
A las 4 aproximadamente.
¿A las 4?
A las 4.
¿Cuánta gente tenías en el equipo?
Toda la SER. Porque tal como estábamos organizando nosotros, no éramos una especie de burbuja más o menos llena o vacía de gente, sino que era... yo era, digamos, la SER por la mañana, como Gemma podía ser la SER por la tarde o... En fin, nosotros la SER por la noche. Tratábamos de actuar de manera que todas las posibilidades que la SER tuviera, tanto en Madrid como en las demás emisoras, en fin, en todos los sitios, convergiera en la antena. Nosotros luchamos bastante, no solo yo en calidad de director de este programa, sino en nombre de la SER de toda la vida, para hacer que no hubiera... En fin,
guetos,
¿no? Sino que todo convergiera en un único punto, de forma que yo disponía de un grupo de 8 o 9 personas específicamente para la edición de todo esto, pero estábamos trabajando de manera que se canalizara absolutamente todo el trabajo de la SER.
Me suena mucho esto, me suena mucho. Es de un equipo joven y un equipo pequeño, y sobre todo un equipo que forma parte de 24 horas del día, que esta es la clave.
Sí, bueno, una persona que se dedica a nuestra actividad está todos los días trabajando las 24 horas, porque lo que vemos, lo que oímos, lo que hacemos, lo que leemos, lo que pensamos y hasta lo que soñamos es el material con el que construimos nuestro trabajo, ¿no?
Siempre digo que la gran suerte que tenemos nosotros en nuestra radio es que el equipo de la mañana y el presentador de la mañana y el presentador de la tarde, por ejemplo, tienen muy buena relación y se conocen desde hace muchos años. ¿Esto es clave?
Sí, bueno, la buena armonía, la buena relación para mí siempre ha sido clave. Mira, yo siempre, suelo decir que a lo largo de mi larga vida profesional yo no he conocido a genios. A lo mejor alguna persona que pudiéramos decir que pudiera estar más cerca de lo genial. He conocido a buenos profesionales y no tan buenos profesionales, gente más inteligente y gente menos inteligente. Pero no he conocido a genios lo suficientemente geniales como para permitirlos integrarse en una tropa en la que todo el mundo está trabajando menos uno, en la que todo el mundo se está esforzando menos uno porque es muy genial, y donde la armonía general la rompe uno que tiene un código particular de comportamiento. Nosotros siempre hemos trabajado con mucho esfuerzo, con mucha voluntad, con gran camaradería, pudiéndonos decir a la cara lo que nos pasaba, pero sin juegos subterráneos ni cuchilladas por la espalda, y desde luego sin tener que andar llevando en carroza a ninguna figura sensacional, ¿no? Descubrimos un día con gran sorpresa que yo era clasista al revés, no me había dado cuenta de que era clasista al revés, porque un día, después de muchos años, fui mirando y resulta que todo mi equipo estaba compuesto por gente de familias modestas. No sé, es como si se hubiera producido una especie de juego de afinidades entre personas que teníamos un sentido de la vida sostenido en el trabajo, en el mejorar a través de esforzarse para intentarlo y de exigirnos al máximo siempre. Yo siempre decía que nuestro único límite es nuestra capacidad. No le debemos a nuestros oyentes todo lo que somos capaces y ni un poquito menos, aunque eso no sea mucho, a lo mejor no somos muy limitados, ¿no? Entonces tenemos un grupo muy, muy unido y sí creo que es importante que haya buena relación personal, porque es difícil establecer comunicación con otros, los oyentes, si no eres capaz de tener una buena relación y comunicación con los que están más cerca de ti.
¿Te gusta la radio que se hace?
Sí, me gusta mucho la radio que se hace. Hay cosas que me gustan más y cosas que me gustan menos. Pero la radio en general no está mal, está bien. Podemos decir que hay, no solo no está mal, está muy bien. Y observando las cosas con una perspectiva europea, por ejemplo, está extraordinariamente bien.
¿Sí?
Extraordinariamente bien, sí. Extraordinariamente bien. Date cuenta que aquí ha habido una historia de la radio construida de abajo arriba, cosa que no ha ocurrido en otros países. Aquí la radio nace por pequeñas emisoras locales a través de un empresario local que vendía aparatos de radio, etcétera, y después se fueron construyendo las cadenas a partir de las experiencias de pequeñas emisoras locales que se iban agrupando, mientras que en otros lugares pues nacía una poderosa emisora central con una potencia fantástica que se difundía por todo un estado, etcétera, pero sin que en ninguna de las localidades de ese estado hubiera una relación próxima con la radio. La radio aquí se acostumbró a vivir una gran familiaridad. Hay muchísima gente que tiene la experiencia de haber ido de pequeño a cantar a una radio y la emisora local, que hay tantas en España y tantas en Cataluña, pues son emisoras que están muy vinculadas a la vida local. Entonces, la radio es que ha estado siempre muy pegada a la realidad de los lugares, ¿no?
Las sensaciones que durante muchos años la radio se convirtió en una especie de púlpito de mucha gente y más que hablar la sensación de que más que hablar a la calle. ¿Tienes la sensación de que que hemos dinamitado ese púlpito y que ahora quizás se escucha más la radio precisamente porque los profesionales hablan más a la gente desde precisamente la calle?
Pues sí, puede ser. ¿Sabe lo que pasa? Que no ha sido eso por culpa de la radio, ha sido por culpa de las circunstancias de la realidad social y política. O sea, la política adquirió durante unos años un protagonismo muy grande y de pronto los programas de radio se convirtieron en una especie de los foros en los que se celebraban grandes debates en torno a la política, ¿no? Yo nunca creía mucho en las tertulias, por eso fui el último que se incorporó y decían, hombre, es que Iñaki no cree en la libertad. Yo sí creo en la libertad. Lo que me resultaba es muy forzado que a las 8:30 de la mañana cuatro personas que coincidía que les tocaba venir hoy, pues tuvieran que convertir aquello en el lugar donde se oficia el
sigue pasando, ¿no?
Sí, a mí eso me producía un cierto asunto, ¿no? A mí la tertulia me gusta mucho, un género más diletante, etcétera, pero para que se convirtiera en ese recinto sagrado donde la gente va a comulgar sus propios puntos de vista por la mañana, me pareció un poco excesivo. Me tuve que incorporar y me incorporé. Pero lo que ocurría era eso, más que a la radio le pasara nada. La radio siempre ha tenido un enorme instinto de contacto con la gente. A mí cuando me dicen, ¿cómo va a ser la radio en el futuro? Digo, mira, dime cómo va a ser la sociedad y dame 10 minutos. Y yo te diré cómo va a ser la radio. Se adapta como un guante.
Yo opinaba como tú hace algún tiempo del tema de las tertulias. Es decir, yo pensaba, estos señores que aquí los hemos elevado a la categoría genios del megáfono, que cogen su megáfono, opinan sobre todo, que hemos de hablar de que el Barça gana la Champions, pues adelante. Que hemos de hablar de remodelación del gobierno, adelante. Que hemos de hablar de la ley antitabaco, adelante. Y esto pasa y sigue pasando.
Sí,
pero pienso, y por eso quería preguntarte, Iñaki, que es, ¿no crees? Es que tiene más razón de ser ahora que nunca, por un motivo, porque la información en el siglo XXI, con Internet, con las redes sociales, ya la tienes al instante. Cuando tú te levantabas antes a las 4 de la mañana, tú tenías que poner la radio para saber qué pasaba.
Sí.
Ahora puedes poner o la radio o la televisión, sí. CNN Plus, o en caso de en Cataluña, el 324, o sencillamente con un dedo aprietas el F5 y te refresca la información en Internet por las páginas web. Y que como la información ya viaja constantemente, lo que se necesita son claves y opiniones.
Claro, por un lado es eso. Por un lado, estas tertulias han nacido como consecuencia de la incapacidad del ser humano para aparcar todo el gran caudal de hechos que se producen y para tratar de una manera muy rápida, muy sintética, y una vez que ya has localizado tu sacerdote de con el que te identificas, pues recibir ahí, como digo, la comunión matinal que ya te adiestra, ¿no? Pero, por otro lado, también se ha comprobado que nos hemos ido por este procedimiento alejando de la gente, que es el mayor pecado que la radio puede cometer, y se tiende de nuevo a acercarse a la gente. Pero el problema no está solamente en cómo es la radio, sino cómo es en general la política y toda la información. Mira, te voy a poner un ejemplo. La gente ha desaparecido de la información, porque inmediatamente aparecen los representantes políticos. Si hay un accidente de tren en donde sea, en Terrassa, hay un accidente de tren, y hay 15 personas muertas, la noticia de que ha habido un accidente de tren y 15 personas muertas dura 2 segundos como hecho dramático humano, porque un ratito después ya ha aparecido el delegado del gobierno y el alcalde y el presidente no sé qué, y el partido político que no está en la alcaldía ya está pidiendo explicaciones jurídicas. Y al cabo de un minuto, cuando todavía no han sido ni levantados los cadáveres, cuando todavía está palpitando el drama, ya ha sido automáticamente envasado en ese mundo. Entonces los ciudadanos han ido progresivamente pues teniendo.
¿Pero qué hemos de hacer entonces, Iñaki? Porque si cogemos y decimos, vamos a entrevistar a los testigos que lo han visto, la gente puede pensar, ya vamos a buscar lo que decimos en Cataluña, el sang y fecha. Ya vamos a buscar el color amarillo de la información. Sí. Seguramente lo fácil es entrevistar al político, que además le gusta ser entrevistado.
No, y que por otra parte tiene un punto de legitimidad indiscutible. Es decir, tiene una representación que le autoriza. Lo que ocurre es que también nosotros, por este procedimiento, nos hemos encontrado una situación muy cómoda. En lugar de continuar dándole más desarrollo a las cosas, pues automáticamente tenemos resuelto ya el tratamiento del drama a través de la sucesión en fila india de los personajes que van a hacer lo que ya sabemos. Uno va a lamentarlo mucho, el otro va a decir que ya ha sido informado el presidente del gobierno, el presidente de la Generalitat. El tercero va a decir que hay que pedir explicaciones políticas. Ya queda automáticamente todo, en cierto sentido, planchado, ¿no? Y se hace más fácil, se hace más barato, se hace más rápido y le permite, aunque le condena al medio de comunicación, a vivir en una distancia cada día mayor sobre la realidad que ocurre. Porque ¿para qué vas a tener tú que irte molestando a oler la realidad, a sentirla, a tocarla, a vibrar con ella, si sabes que al cabo de 5 minutos esa te va a venir ya convertida por este procedimiento?